Bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a pedir que tomen sus Biblias y abren a Hechos capítulo 11. Y si no tienen Biblias, tenemos allá atrás unas que pueden usar. Si hay alguien que necesite una Biblia, por favor, levante su mano. Así pueden seguirnos, pero también creo que lo van a poner en la pantalla, los versículos que estamos usando en esta mañana. Quiero leer del 11 de Hechos, voy a ver aquí el versículo 21 como el pensamiento de hoy, como el tema de hoy. Nos dice así, Hechos 11, 21, y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Me gusta más otra traducción que se encuentra en la Reina Valera. Y dice lo mismo, pero de una manera un poco diferente. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedirle al Señor su bendición para este sermón. Señor, una vez más, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por cada persona que aquí está y sus familias. Señor, te pedimos tu ayuda para poder entender lo que tú nos tienes que decir hoy a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo para que pudiera morir por nosotros, pagando nuestra deuda, nuestros pecados, Señor, y a través de Él tener la salvación. Gracias, Señor. Te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Tenemos también preparada la Santa Cena. Entonces, durante el sermón, Señor, pido que estemos preparando nuestros corazones también para recibirla. Vimos la semana pasada una historia de una visión que tuvo Pedro, el apóstol. En esa visión, él miró una sábana que estaba agarrada por las puntas y dentro de esa sábana había un montón de diferentes animales. Nos dice específicamente que había aves y reptiles y todo tipo de cuadrúpedos. Y para el judío era una imagen muy diferente de lo que conocían, porque el Señor le había dicho, mate y come. Y ellos tenían leyes específicas indicando qué comida se podía comer y qué comida estaba prohibido. Y no solamente tenían leyes que les daban estas restricciones, por ejemplo, hemos bromeado mucho, ellos no podían comer carnitas. Híjole, ¿qué se están perdiendo ahí? No pueden comer puerco, era considerado algo sucio. Entonces, en su religión, tenían muchas restricciones, limitaciones, en las cuales tenían que observar. Claro, la razón de por qué el Señor les dio estas leyes es cuando estableció la nación de Israel, estaba tratando de separarlos de las otras naciones. Estaba tratando de enseñarles que eran un reino limpio y puro y santo, escogido por Dios, pero también no podían tener relaciones con gente que no era judíos, eran los no judíos o lo que conocemos como los gentiles. No podían visitarlos, entrar a sus casas, era prohibido, era contra la ley de ellos. Otra vez, la razón y el propósito era para que entendieran que deberían ser separados o apartados, o más bien la conclusión es diferente. que el pueblo de Dios debe ser diferente que el mundo, ¿no? Específicamente en el sentido de que ellos conocían al Dios creador del universo. Y a través de ellos los iba a enseñar al mundo, específicamente Jesús, que como promesa, como Mesías, como alguien que iba a venir en un futuro para rescatar al mundo de sus pecados. Entonces este país fue apartado, este país se consideraba o que pertenecía al Señor y no podían ser como los demás países. Y bueno, no tenemos que mirar muy lejos en qué sucede un país que no conoce a Dios. Las cosas horribles que se cometen. No, hermanos, entendiendo, países lejos de Dios, no, pues hay tremendas cosas que están pasando, horribles cosas. Entonces, cuando los apóstoles se les entrega la tarea de llevar el Evangelio simple y sencillamente representa las buenas nuevas. Ellos van a llevar este mensaje al mundo, pero empiezan en Jerusalén. Entonces, para tener una base una vez más de qué estamos haciendo y entender, vamos a Hechos 1:8, nada más para recordarnos qué era el plan que tenía el Señor para sus apóstoles. Estamos, estamos en el tiempo después de la resurrección de Cristo. Él estuvo con ellos 40 días, es decir, sus apóstoles, les estaba enseñando del reino de Dios. Le esperaba al Señor ascender, se conoce como la ascensión, donde Él iba a salir de este mundo ya una vez resucitado y toma su lugar a la diestra del Padre en el cielo como nuestro, podemos decir, mediador o como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Pero antes de ascender, les da como instrucciones y dice esto: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Entonces el Señor les había prometido, quédense aquí en Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo. Y eso sucedió en el día de Pentecostés, que eran 50 días después de la resurrección. En esta ocasión, Él les dice, esperen aquí y van a recibir, pues podemos decirlo, el don del Espíritu Santo. La evidencia de que uno es cristiano es cuando tú crees en Cristo, la promesa del Padre es que te va a dar el Espíritu Santo como un don de vida. Entonces, esperen, yo me voy, ustedes se van a quedar. Les voy a dar tarea, para decirlo así, ¿no? Una misión. Esperen, cuando venga el Espíritu Santo y cae sobre ustedes, van a recibir poder. Ok, en ahí estamos. Y serán mis testigos. Entonces, lo que van a hacer con ese poder es llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Y así lo dice el Señor. Van a ser mis testigos en Jerusalén, que es la capital de Judea, de ahí a Judea, que es la región, después a Samaria, que sería como otros condados lejos de Jerusalén, pero saliendo hacia afuera, y para poner un entendimiento hasta dónde dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es la misión de los apóstoles? Van a ser misioneros, van a llevar el Evangelio desde Jerusalén hacia afuera. Será igual para nosotros, para ponerlo de una manera práctica. Nosotros aquí estamos escuchando la palabra de Dios. Somos sus testigos, creemos en Él, ¿verdad? Él nos dice, salgan de aquí y llevan el mensaje de buenas nuevas. Ok, entonces vamos a hacer si me permiten tener un sermón interactivo, ¿no? Vamos a platicar uno con nosotros un poquito. ¿Quién es que creen que vive más lejos de aquí, antes de llegar aquí? Vi que había unos que de Tijuana. Ok, en inglés había alguien de West Covina, entonces tú le ganas a ese porque ese es Los Ángeles, pero Tijuana está a 2 horas, ¿no? Tal vez 100 millas de aquí. Bueno, tú sales de aquí y el Señor dice, en ponerlo de una manera práctica, como apóstol del Señor, testigo del Señor, tu responsabilidad es llevarlo allá, en Tijuana. Me imagino en Tijuana tienes tus vecinos, tu trabajo, tus compañeros y la gente con quien te rodeas. Tu responsabilidad delante de Dios es llevarles a ellos nada más, porque no puedes dar el mensaje a quien no conoces. Es también el Señor práctico, ¿no? Nuestra responsabilidad son con aquellos en nuestro círculo, nada más. De ahí ellos tal vez tengan personas que conocen también. Y de repente se convierte en un mensaje que se va saliendo hacia afuera. A ver, ¿quién más vive lejos o tal vez alguien aquí vive en la comunidad? ¿Cerquita? Pues sí, ¿verdad? ¿Banning? ¿En Banning? ¿Riverside? ¿Eris? Ok, de repente mira, en un grupo tan pequeño, de repente mira dónde vamos. Esa es la misión que el Señor le dio a los apóstoles. A donde vayan, ahí llevan el mensaje. Bueno, el problema es que ellos pensaban que solamente se podía comunicar ese mensaje con judíos. Porque recuerdan, en su manera de pensar, en el sistema de los judíos, no podían tener contacto con gente que no era judío. Entonces, de repente ya está bien, hay restricciones, limitaciones, hasta dónde puede irse el mensaje. Entonces el Señor tiene que educar a sus apóstoles que todos son bienvenidos. Y es lo que vimos la semana pasada. Entonces el Señor le enseña a Pedro, al apóstol Pedro, esta visión media rara de todo tipo de animales, primero rompiendo la idea de lo que uno puede comer, ya todo es permitido. Bueno, pues mejor para nosotros, ¿no? Hasta la salsa verde se puede poner ahí. ¿Quién sabe si lo tienen ellos? Pero se ven medios enojados todo el tiempo que yo hablo con ellos. No, como que les falta algo, la salsa o algo. Pero nosotros vemos que no es realmente comida lo que el Señor está tratando de comunicar. Claro, empieza ahí y le dice de lo que ve en la visión. Come de lo que encuentras en esa sábana. Todo es permitido. Come. Y Pedro se pone un poco nervioso porque todavía está pensando como antes. Y dice, yo nunca he comido nada así, que es común. Y el Señor le dice, no llames común lo que yo he limpiado. ¿Ok? Entonces, esa es la historia, ese es el trasfondo. Vamos a ver qué dice. Regresando a capítulo 11. Llega entonces... Este capítulo representa 7 años después de Pentecostés. Son 7 años que el Señor espera para abrir las puertas al mundo. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué tanto tiempo? Porque muchas veces nosotros tenemos que aprender a desaprender. No sé si me entienden. Hay cosas que hemos aprendido que debemos de olvidar. Pero es muy difícil porque se nos convierte muchas veces hábitos de vida y automáticamente pensamos de cierta manera. Ellos tenían en sus mentes la idea de discriminar contra estas gentes que no eran judíos. La discriminación es algo que uno aprende. Puede poner en un grupo de niños chiquitos, yo como educador, conozco maestros que enseñan el kinder, y ahí tienes los morenitos con los mexicanitos, con los hermanos los japoneses y los chinos y quién sabe quién. Y esos niños no hablan mal de los demás. Me cuenta una amiga una historia de que un niño chino le dice al negrito, estás bien chocolate. No lo está diciendo de maldad. ¿Cierto? No es de maldad, es observar que su piel es diferente. Bueno, pues me imagino que el niño morenito tal vez le mira al niño que es chino y le está pensando de sus ojos tal vez. No es de decirlo con malicia. Pero si uno escucha en su casa algo como racista, entonces cuando crece es racista. Los judíos no es tanto que eran racistas en sí, pero por sus leyes y restricciones no podían tener contacto con los demás. Entonces aquí, cuando llega Pedro, después de tener contacto con los no judíos, los de la corporación, los de headquarters, como decimos, ¿no? Los de la capital, los que gobernaban, decían, hey, ven aquí, queremos hablar contigo sobre algo que hemos escuchado. Y es donde estamos. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Bueno, qué padre, ¿no? Ellos también, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar que hay salvación en el nombre de Cristo, ellos creyeron. Ellos fueron salvos al recibir ese mensaje. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, la razón de por qué dice que subió a Jerusalén, Jerusalén es como la Ciudad de México, está a una elevación muy alto. Entonces, cuando alguien va de Acapulco a la capital mexicana, está subiendo. Bueno, igual, cuando uno iba de cualquier lugar en Judea o en Israel, cuando iban a Jerusalén tenían que subir. Entonces, por eso lo dice de esa manera. Dice que subió a Jerusalén los que practicaban la circuncisión, esos son los judíos, comenzaron a discutir con él. Más bien, lo criticaron. ¿Qué había hecho? Simplemente había obedecido al Señor y había predicado el Evangelio con los no judíos. Y al predicarlo, lo creyeron, creyeron en Jesús y fueron salvos, igual que ellos. Ese es el problema, según la mentalidad de los judíos. Y dice que comenzaron a discutir con él. Le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste ahí? ¡Wow! Imagínate, ¿por qué entraste a comer en la casa de ellos? ¿Ves? ¿Sientes la discriminación? Bueno, ni podías comer con ellos. Y dice aquí Pedro la respuesta. Comenzó entonces Pedro a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo, mientras que yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que el cielo bajaba hacia mí un gran lienzo o sábana atado por las cuatro puntas. Nada más para que entendamos esta visión, esa sábana es la iglesia, el cual todos son recibidos. Y el Señor, usando esta visión, va a enseñarle algo. Dice el 6, me fijé bien y vi que ahí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo ya comenté sobre esto, pero imagínate que en esa sábana habían todo tipo de animales que no podían comer los judíos, y el Señor en una voz, a través de esta visión, le dice, éntrale a todo, es tiempo para un buen barbacoa. Bueno, a mí me encontrarías ahí rapidito. Se puede ver, ¿no? Ok, quiero que sientan. Ya no hay limitaciones. El Señor va a tratar y recibir y dar la bienvenida a todos. Empezando con lo que comemos, ya no hay restricciones. Claro, por favor, nunca me ofrecen hígado. No lo aguanto. Pero esto nos enseña algo muy importante. Y fíjense cómo se desarrolla. dice aquí en el 7, oí además una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. ¿De quién es esa voz? De Dios a Pedro. Yo respondí, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Fíjense, Pedro le dice un no al Señor. ¿Te das cuenta de cómo nuestra mentalidad no es fácil cambiar? No es fácil romper patrones. No es fácil romper hábitos que tenemos. Pero muchas veces sabemos que debemos. Y el Señor le está tratando de enseñar a Pedro, ya es tiempo para pensar diferente. Porque estoy haciendo una obra muy importante y grande en el mundo y te necesito. Pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que dejar lo viejo y pensar en una nueva manera. ¿No hay alguien aquí que tal vez en su vida ha pensado, híjole, por circunstancias o consecuencias de su manera de pensar, que tal vez no ha pensado por ahí, yo necesito cambiar? Yo necesito pensar diferente. No me sirve lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo. Porque mira, muchas cosas que tenemos nos educaron así nuestros padres. No es culpa de ellos ni de nosotros, pero la verdad es la verdad. No importa la realidad de nuestra vida. Bueno, eso no es de mostrar falta de respeto a nuestros padres, pero como adultos, como hombres, como mujeres con responsabilidades, tenemos que decidir por nosotros mismos lo que es la verdad para nosotros. Pedro llega a ese momento en donde el Señor, él mismo dice al Señor, no, no voy a comer eso. Puchi. Es lo que está sucediendo. Y el Señor es paciente con Pedro. Porque estamos hablando de quién le está diciendo no. ¿A quién le está diciendo que no? Al Señor. Está por el momento pensando que no va a obedecer lo que el Señor está pidiendo. Algo que hacemos muchas veces nosotros. Cuando tenemos claramente la palabra de Dios que nos diga, no hagan eso. Bueno, Pedro, gracias a Dios, que él es paciente, es decir, el Señor. Y dice ahí, yo respondí, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común y impuro. Pero desde el cielo, la voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. El cambio sucedió el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo que pasa ese día en que el Señor murió en la cruz es que ahí todo lo impuro, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todas nuestras cosas contra Él fueron borrados. Porque Jesús tomó en la cruz la condena, el castigo, la ira que nosotros merecíamos, tomando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser libres de esa condenación. Entonces, la sangre de Cristo, lo que vamos a observar en un momento en la Santa Cena, limpia todo pecado. Si creemos que así es, y debemos, porque el Señor dice que así es. Es fe, es creer en lo que Él ha dicho. Entonces Pedro, pues porque tiene su manera de vivir, sus costumbres, sus tradiciones, él todavía como que no, pero el Señor le dice, hey, lo que yo he limpiado no llames impuro. Y es la segunda vez que le dice. Qué bueno que hay segundas veces con el Señor. Y no nada más segundas veces, porque sigue diciendo, esto se repitió 3 veces. Entonces, fíjate cómo podemos ser necios, aunque es el mismo Señor que nos está diciendo algo. Y decimos que no, y decimos que no, y decimos que no una tercera vez. Pero gracias a Dios que Él, como buen padre, y espero que nosotros también somos así con nuestros hijos, que cuando no nos obedecen la primera vez, no les andamos dando pues lo que estamos pensando. Los buenos chicotazos, ¿no? Para que sepa quién soy yo. Para que sepa que yo soy la autoridad aquí. No, no, no. Ten paciencia con ellos. Están aprendiendo. Y deben ver en ti paciencia, como nosotros le debemos dar gracias a Dios por su paciencia con nosotros. Pedro, no estamos hablando de alguien insignificante. Estamos hablando de Pedro, el apóstol, escogido de Dios para representar el mensaje al mundo. Y le tiene que esperar 3 veces. Y por fin le cae el 20. Y le llega el mensaje. Y es obediente y cambia su manera de pensar. Y dice aquí, en ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara, porque esos 3 hombres eran gentiles. Recuerdan que ellos no tienen tratos con los judíos. Pero, ¿qué dice aquí? El Espíritu me dijo que acompáñalos, que no durara y los acompañara. Así que esos 6 hermanos fueron conmigo y entraron en mi casa, o entraron en casa de un varón, y ese era Cornelio, que era un centurión. Más bien, Cornelio era un romano, no judío. Pero ves cómo se están rompiendo todas esas cosas que el Señor no quiere ahí, para que se pueda abrir el paso, la vía del mensaje del Evangelio para todas las naciones, no solamente los judíos. Entonces ahí, en el 13, dice que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo: envía algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Entonces, fíjense cómo el Señor trabaja. Tenemos a Jope y tenemos a, es que es una ciudad, y tenemos a Pedro y tenemos a Cornelio en 2 diferentes lugares. Yo estudié algo, leí algo que estaban como de 30 millas de separación. El Señor le estaba enseñando una visión a Pedro, el Señor le estaba enseñando una visión a Cornelio, para hacer una cosa, juntarlos. Estaba obrando en la vida de esta persona, y estaba obrando en la vida de otra persona al mismo tiempo, sin que ellos mismos se conocían. No sé, puede ser que en nuestras relaciones o en nuestras vidas, hay gente, hay personas, hay familia, hay amigos, hay vecinos, yo no sé, que en el cual tal vez tengamos alguna relación que se va a establecer. Y muchas veces cuando nos conocemos a gente nueva, es el Señor que nos juntó. Nunca supimos, pero Él tiene planes. Oye, yo tengo unos buenos amigos. Híjole, qué bárbaros. Que me aguantan. ¿No? ¿Tú crees que es coincidencia? El Señor nos bendice de todo tipo de maneras. Siempre está obrando detrás de nosotros sin que sepamos lo que está sucediendo. A mí me encanta esta revelación de nuestro Señor. Es maravilloso que tiene tanto control que puede manejar nuestras vidas para nuestro bien. Y nosotros aquí bien preocupados y nerviosos y ansiosos. ¿Y qué de mañana? ¿Y qué de hoy? Oh, relájate. Disfrute lo que el Señor te quiere dar. Amén. Tú no puedes cambiar nada. Solamente crees que puedes, pero te andas envejeciendo. Pero bueno, hasta allá los cabellos son más grises de lo que deben estar. No podemos llevar, queremos controlar. Lo digo con broma, ¿eh? Porque yo mismo tengo algunos grises. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense cómo el Señor obra y está trabajando aquí y allá. Y de repente cruzan los caminos. Cuando es el tiempo apropiado, sucedería lo que estás buscando. Nunca antes y nunca después. Todo lo hace el Señor perfecto. Confía en Él. Pon todo en sus manos. Y déjalo en paz. Es decir, Él no se olvida. ¿Nosotros olvidamos lo que nuestros hijos nos piden? No, no lo olvidamos. Tal vez en el momento no podemos, pero cuando pensemos que es el momento correcto, lo hacemos. Y siempre respondemos a ellos para su bien, ¿no? Como buen padres. Aquí vemos que el Señor está obrando. Y dice este ángel entonces, y Pedro le está comunicando que yo los conté que en su casa había visto un ángel y le dije, envía a alguno de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los que tú de tu casa pueden ser salvos. Todo esto se trata de una cosa nada más. Que lleguemos a entender que el Señor busca que seamos salvos. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿salvos de qué? Salvos de tener que corresponder y de tener que dar cuentas por nuestros pecados. Sin Cristo tendremos que estar delante de Dios un día dándole cuentas. Pero sin Cristo no nos va a perdonar y llegará, según lo que dice la Biblia, un castigo, una recompensa por no aceptar el don que Él nos da gratis. Al recibir a Cristo son perdonados nuestros pecados. Ya no hay juicio para nosotros. La condena que merecíamos cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Y al creer en Cristo y el plan de salvación, que es bien sencillo, el que cree en Cristo tendrá perdón de sus pecados. Y entonces, esa fue la razón. Y escucharon ese mensaje. Y dice el 15, apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, cuando al principio se manifestó, o cómo al principio se manifestó en nosotros. Ok. Como cayó el Espíritu Santo a los judíos en día de Pentecostés, que son 7 años antes, igual cayó sobre los gentiles o los no judíos. Es decir, que Dios no discrimina. Todos delante de Dios somos iguales. Todos. No importa de dónde vienes, no importa quién eres. No importa tu condición económica, no importa hasta dónde llegaste académicamente hablando, qué títulos tienes o los que no tienes. Si eres guapo o no. Alto, chaparro, flaquito o un poco llenadito. No importa. El Señor recibe a todos. Él nos recibe con las manos abiertas y los brazos abiertos. ¿Cuál o qué es lo que nos está prohibiendo llegar a Él? Nunca es Él, somos nosotros. Y lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Entonces nos dice aquí, que me acordé, dice Pedro, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan, hablando de Juan el Bautista, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ese es el regalo que Dios nos da como creyentes. Después, si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, es decir, que el don del Espíritu Santo, si cayó sobre los judíos que creyeron, igual cayó sobre los gentiles o los no judíos que creyeron. Es decir, que delante de Dios no hay nadie que está excluido. Todos somos incluidos, si solamente creyéramos. Eso es la llave que abre la puerta a la salvación. Entonces Pedro está tratando de racionar con estos hermanos de Jerusalén y dice, pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Es una buena pregunta. ¿Quién es Pedro para oponerse a Dios y quién somos nosotros para oponernos a Dios? Y lo hemos vivido, yo creo, cada uno de nosotros. Hemos vivido opuesto a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que he aprendido es que nunca voy a ganar. ¿Sí me entienden, hermanos? Es una pelea, es una contención, es una batalla que jamás ganamos. Y podemos perder la vida pensando que le vamos a ganar a Él. ¿Verdad? Usando y perdiendo la vida peleando contra Dios. Es mejor rendirnos. Es mejor ponernos de rodilla humildemente y decirle al Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, por el perdón de mis pecados. Quiero seguirte y te prometo que Él te ayudará. El trabajo de que tú llegas a la puerta del cielo es de Él, no de ti. Él nos llama, Él nos ayuda en el camino y todos los días es nuevo nuestra experiencia con Él. Y ahí vemos que Pedro dice, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios, decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. La oportunidad de la salvación, la oportunidad de arrepentirnos. Arrepentirnos quiere decir cambiar. Nos los ha dado a todos, ¿verdad? Para que tengamos vida. Gracias a Dios por esa oportunidad, porque es grande la salvación en Cristo. Porque fue grande su sacrificio por nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Hemos terminado. Vamos a pedirle, Señor, su bendición. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en esta mañana. Sabemos, según lo que vimos, que no hay nadie fuera del alcance de la salvación. Que todos somos bienvenidos a su reino. Solamente pides de nosotros, Señor, que creamos en tu Hijo Jesucristo, que aceptemos, Señor, a Él como nuestro Salvador personal, que sea el Señor de nuestra vida. Nos promete, Señor, el don del Espíritu Santo para guiarnos, para protegernos, para ayudarnos. Entonces, Señor, te damos las gracias en esta mañana. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce de esa manera. ¿Cómo se hace esto? Tal vez están preguntando. Bueno, nos has dicho, Señor, que todo nace en el corazón. Que si de corazón podemos reconocer nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados, si podemos aceptar que un cambio es necesario, entonces nos has dicho que todos los que le ruegan al Señor serán salvos. Requiere de nosotros aceptar por fe lo que tú nos has dado. Y es ahí donde tú, al creer, nos das el Espíritu Santo que nos ayude. Entonces mi oración en esta mañana, Señor, si hay alguien que nunca ha hecho eso, ahí donde están sentados, nadie más tiene que saber. Que ellos pueden decirte, que ellos pueden en el silencio de sus corazones clamarte, pedirte, Señor, que seas salvador de sus vidas, que los perdones de sus pecados. Y tú lo harás en este instante. Gracias, Señor, porque nos das esa libertad. No nos vas a forzar. Tenemos libre albedrío. como cualquier expresión de amor, requiere una decisión voluntaria. Entonces, Señor, gracias por darnos esa oportunidad y ese privilegio de poder decirte que sí, igual poder decirte que no. Pero nos sigues esperando. Y gracias, Señor, que eres paciente con nosotros. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.